Euronet Plus.
Milano,
Zagreb,
Bruselas,
Sofía,
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea, con Andrea Díez.
Saludos y muy buenos días. Unas 3.600 mujeres de origen nigeriano llegaron como inmigrantes sin papeles a la costa de Italia en 2016. Y el 80% de estas 3.600 han sido ya atrapadas en redes de trata y prostitución. Son datos de la Organización Internacional para las Migraciones, de los que vamos a hablar a continuación. Además, también les vamos a contar que hay nuevas leyes para controlar la venta de armas en la Unión Europea. Y en nuestras secciones habituales hablaremos con la Comisión Europea de Empleo, de Viajes con Luis Martín y cerramos con el repaso de algunas de las películas finalistas a los premios Lux de cine del Parlamento Europeo. Así que sean todos bienvenidos a Europunto de Vista en Euronet Plus, la primera red de radios europeas, hasta las 8 de la mañana. Les acompañamos. Buenos días. El 80% de las inmigrantes nigerianas que llegan a Italia son obligadas a prostituirse. Unas 3.600 llegaron como inmigrantes sin papeles a la costa de Italia en 2016. Y de ellas, el 80% ya han sido atrapadas en redes de trata y de prostitución. Esta noticia, publicada en un diario británico esta misma semana, nos sirve para recordar que no tenemos que irnos hasta Italia ni hasta cualquier otro punto de Europa, porque esta vulneración tan clara de los derechos humanos se produce también en nuestro país. De este tema hablamos con Rocío Mora, directora de APRAMP, que es la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida. Muy buenos días, Rocío.
Hola, buenos días.
Con la trata no hay trato, doy la cara, las personas no son mercancía, no se compran ni se venden, abramos los ojos. ¿Hace falta algo más que eslóganes para frenar esta situación?
Bueno, pues yo hablo de datos, tú has estado hablando de datos de un informe de la OIM, has estado hablando de datos a nivel internacional, pero bueno, nosotros sí que trabajamos a nivel nacional y en España, y efectivamente, España es un país de tránsito y destino. Y sobre todo lo que sí que queremos recalcar este año, por los datos que nosotros tenemos de atenciones a mujeres, es que el 11% de 39 nacionalidades diferentes que nosotros atendemos son mujeres que vienen de Nigeria. Y por eso hicimos una campaña y pusimos sobre la mesa qué es lo que estábamos viendo. Y es que realmente no solo hay que hablar del rito del vudú, no solo hay que hablar de dar un perfil de que nosotros nunca queremos dar, porque efectivamente cualquier mujer puede ser víctima de trata. Sí queremos decir que efectivamente es una grave vulneración de derechos humanos, que además, cuando estamos hablando de Nigeria, porque yo creo que hay que recalcarlo, es porque en estos últimos años es brutal cómo están viviendo las mujeres el daño fortísimo que se está haciendo y la recuperación que desde atrás se está haciendo es durísima, es mucho más larga y mucho más preocupante para nosotros, porque tenemos que poner todo nuestro interés en que efectivamente no solo APRAN, sino toda la sociedad tiene que sumar. Yo creo que todas las campañas y los medios de comunicación tenéis muchísima responsabilidad en esto, y nosotros nos unimos a cualquier iniciativa que sea visibilizar, porque estas mujeres tienen miedo, guardan silencio, y creo que nuestra responsabilidad es que efectivamente es una población empobrecida, está diseminada, está poco preparada culturalmente, es muy creyente de los influjos divinos, y sobre todo todo esto lo que hace es que sean candidatas ideales para ser explotadas sexualmente. Yo creo que todos tenemos que sumar para que España no sea un lugar de destino. Y tú hablabas de muchos eslogans, pero nosotros llevamos diciendo muchísimo tiempo que son ellas, las supervivientes de la trata, las que tienen que hablar en primera persona, porque yo creo que no es lo mismo hablar de datos que no tienen nombre y apellidos que sí hablar de testimonios de mujeres que han salido, que hoy están informando a otras mujeres que deciden además enfocar su inserción sociolaboral en que no exista la trata en todos aquellos lugares a los que solo APRAN está yendo. Yo creo que es muy fácil hablar de las calles, de los polígonos industriales, es muy fácil hablar de los clubs, pero no de los pisos particulares, que es donde nos estamos encontrando a las mujeres, y solo nosotras, solo las supervivientes de la trata, a través de una unidad de rescate, están atendiendo, pues por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, a una media de 280 mujeres diarias. Yo creo que eso hace ver que todavía seguimos siendo el país de tránsito y destino de muchísimas mujeres que están siendo esclavizadas en nuestro país, y esto no puede ocurrir.
Hablas de esclavitud, de brutalidad también a la que se somete a estas mujeres, que desde luego no tiene límites. Lo vemos cada día en las noticias que van saliendo a la luz, en nuevas redadas y con las declaraciones que ha comentado de las supervivientes. Esta es la cara B de una sociedad que no quiere ver, realmente no lo queremos ver, porque con los datos que nos estás dando, 280 mujeres atendidas al día, alguien tiene que ver algo.
Pues mira, yo siempre digo que nosotros no nos ponemos gafas para ver lo que estamos viendo, y eso está en nuestras calles, en las zonas más céntricas de cualquier ciudad. Es que estamos hablando de que esas mujeres están siendo posicionadas. Yo creo que a la sociedad hay que hacerla ver lo mismo que estamos viendo nosotros, es decir, una mujer que acaba de llegar, que hace un proceso migratorio de casi dos años, cuando estamos hablando de mujeres nigerianas, y que nos las encontramos en las calles, es que no sabe ni en qué ciudad está, es que no habla un idioma, es que no sabe dónde tiene que acceder si tiene cualquier problema o si quiere salir de esa situación. Entonces, claro, la sociedad se puede preguntar, pero bueno, es que no tienen grilletes, no están atadas a ninguna cama, no están, ¿por qué no salen? ¿Por qué no salen corriendo cuando hay comisarías al lado? Bueno, pues yo creo que a todas estas personas había que explicarlas muy bien cuáles son los países de origen de estas mujeres y cómo tienen esa visión por parte de la policía, de una policía que no es una policía como la nuestra, que no está luchando por la trata, sino que las está explotando y que han sido captadas en sus países de origen, que han sido engañadas y que en todo ese proceso migratorio, bueno, pues tienen que pagar una deuda y han sido amenazadas con su propia vida o con la vida de sus familiares, porque nosotros muchas veces cuando hablamos con ellas el miedo no es por ellas, el miedo es por sus propias familiares. Entonces yo creo que todo el mundo puede entender cuando le enseñan una foto de cómo sus hijos no van a poder ir a pues al colegio o las madres están teniendo un itinerario y están siendo vigiladas por estas redes. Uh-huh. Y yo creo que en países de origen como Brasil, como Paraguay, como Nigeria, como Rumanía, la seguridad no tiene absolutamente nada que ver con un país como el nuestro, y la violencia que se ejerce sobre cualquier ser humano, pues evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con nuestro país. Entonces yo creo que hay que visibilizar también los países de origen, de dónde vienen estas mujeres, pero desde el respeto y desde, bueno, pues desde, no desde una vulneración de derechos como hacen estas mafias que están explotando y están esclavizando a estas mujeres y a estas niñas, sino vistiéndolas de derechos. Yo creo que el hablar de una vulneración de derechos fundamentales, como tú lo has hecho al principio, el utilizar un lenguaje muy correcto y que no sea denigrante para ellas, yo creo que es fundamental para que ellas, bueno, pues vuelvo a repetir, se animen y hablen de cuál ha sido su proceso migratorio, cómo han salido de la situación en la que están y sobre todo de que, bueno, pues que hay un futuro realmente para ellas cuando, bueno, pues cuando colaboran, cuando denuncian, cuando están apoyadas por una organización especializada. Yo creo que eso es lo que tienen que escuchar otras mujeres que están en la misma situación, porque de verdad que si no hay alternativas reales para estas mujeres y no se cuenta que realmente van a salir, lo único que saben es que están inmersas, bueno, pues en una deuda que es infinitamente grande, que además no se va a poder pagar de ninguna de las maneras. Estamos hablando de 50.000 euros cuando hablamos de mujeres nigerianas. Yo creo que todo el mundo puede saber que son mujeres que están casi 24 horas, yo diría que 24 horas en los lugares donde las están posicionando las, que la situación que nosotros cuando rescatamos a una mujer, la situación por la que pasan estas mujeres es de total deterioro y de total aislamiento, de no poder hablar absolutamente con nadie, de no poderse comunicar absolutamente con nadie y de pedir muchas veces ayuda enseñando todos esos golpes y todas esas cosas que han hecho estas mafias para tenerlas esclavizadas. Uh-huh. Y nadie las ha ayudado y nadie las ha dicho, no te preocupes, no hay ningún problema, voy a llamar a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o no te preocupes, te vamos a salir de aquí, te vamos a sacar de aquí.
Ese es otro eje sobre el que también quería que habláramos, porque lo de los traficantes está claro que no tiene nombre, pero lo de los consumidores, tres cuartos de lo mismo. Me gustaría también hablar de cómo se está trabajando, cómo se debería también trabajar en educación, porque los consumidores en en su amplia mayoría, porque a quien no le gusta generalizar, bueno, pues son hombres que consumen en nuestro país cuerpos de mujeres y yo no sé si debería incidirse más en educación, en medidas disuasorias, en medidas de castigo, de cárcel, pues de penas para condenar a los culpables y a los responsables, no solo de los traficantes, sino también de los consumidores.
Hombre, pues está claro que cuando un consumidor, como tú dices, yo lo llamaría cómplice o prostituyente, yo daría un paso más, porque de verdad que nos estamos encontrando con muchísimas pues con muchísimas cosas que realmente hacen ver que bueno, pues que saben en qué situación están estas mujeres. Yo no generalizaría, pero es que yo lo que estoy viendo es realmente que cuando estamos interviniendo con el prostituyente, con el mal llamado cliente, tú lo has llamado consumidor, pero mal llamado cliente porque cuando yo soy cliente, por ejemplo, del Corte Inglés o de cualquier otro lugar, porque puedo hacer y es no estoy comprando un ser humano. Yo creo que es que el comprar un ser humano es una cosa muy grave. Y cuando tú estás comprando para entrar en el cuerpo de una mujer, a mí me parece mucho más grave todavía, ¿no? Entonces, la voluntariedad o no, es que estamos hablando de víctimas de trata, yo no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de que cuando nosotros nos acercamos a una mujer nos cuenta todo ese todos estos indicios que son claros, muy, muy, muy claros para determinar que estamos hablando de víctima de trata o que estamos hablando de una mujer totalmente esclavizada. Entonces, ante eso, yo creo que el posicionamiento tiene que ser la salida de esa mujer, pero en el minuto uno o en el minuto cero. Entonces, no puedo entender cómo hay gente se da la vuelta o que utiliza porque paga, exige y nada más. Entonces, yo creo que hay que empezar desde el inicio, pero desde el inicio yo creo que desde que un niño tiene 13 años, o sea, yo creo que hay que visibilizar. No estoy hablando de que haya que sistemáticamente hablar, pero sí que educar. Yo creo que los audiovisuales, nosotros estamos con chicas nuevas 24 horas en los institutos a través de un documental que es de Mabel Lozano, y de verdad que es ahí donde puedes transformar, donde eso puede ser un elemento transformador para que la sociedad comience a cambiar, ¿no? Porque si seguís teniendo el imaginario de que cuando alguien cumple la mayoría de edad debe hacerlo y debe ir a tener estos servicios porque bueno es algo fuera de lo normal y es lo normal, pues a mí me parece que eso es lo no normal, lo anormal, y yo creo que hay que educar para que realmente haya una igualdad absoluta en todo tipo de relaciones, más en esta, pero sobre todo visibilizar por qué están viniendo estas mujeres, por qué mujeres, ¿por qué de determinadas edades y sobre todo de determinados países? Y yo creo que, nosotros hemos ido a muchísimas comunidades autónomas con este documental, que es maravilloso, y desde luego el cambio absoluto de cómo tú haces un previo a ese documental y hablas con los adolescentes en distintos institutos, y de verdad que el cambio es brutal. O sea, pero esto está ocurriendo aquí, pero esto es así. Claro, en muchísimas ocasiones lo que ocurre es que cuando estos niños están preguntando en los distintos lugares qué es esa mujer que está ahí puesta o qué es, pues nadie les está contestando ni nadie les está contando nada. Y si se lo cuentan, pues le están contando que están esperando el autobús, como en muchísimas ocasiones nos han contado, ¿no? Entonces yo creo que, de verdad, hay que visibilizar esta realidad. Hay que visibilizar para que realmente cualquier persona tenga los mismos ojos que tiene una organización especializada y, sobre todo, ya está bien. O sea, yo creo que nadie, nosotros tenemos una campaña que se llama Nadie se ofrece para ser esclava.
Sí, le iba a preguntar precisamente que dentro de ese objetivo de visibilizar, vosotros desarrolláis, entre otras campañas, esta que va en concreto dirigida a denunciar la situación de mujeres y de niñas de origen nigeriano, se llama Lovez. Me gustaría también que nos comentases un poco, lleva unos meses funcionando, en qué consiste y cuáles son los resultados hasta ahora que habéis visto.
Pues mira, nosotros hemos tenido una acogida buenísima, porque efectivamente salimos de estas fechas que son el Día Mundial contra la explotación sexual, el Día Internacional o el Día Europeo. Nosotros sí que presentamos porque, de verdad, vuelvo a repetir, teníamos una responsabilidad de hacer visible lo que nosotros estábamos viendo. Y esta campaña consistió efectivamente en contar con ellas. Nosotros no trabajamos para ellas, trabajamos con ellas, y eso nos hace diferente a otras organizaciones. ¿Por qué? Pues porque hay que contar las cosas en primera persona y hay que hacer un estudio de los países de origen, de qué es lo que está ocurriendo, de qué es lo que nos estamos encontrando, y dar datos para visibilizar esa realidad. Y en concreto pensábamos que no eran mujeres africanas, eran mujeres nigerianas. ¿Por qué? Pues porque la mayoría venían de Nigeria, y había que visibilizarlo como tal. Y sobre todo, qué veíamos que hacía que estas mujeres vinieran a España. Y efectivamente el testimonio de Lovett sirvió para visibilizar esta grave realidad que está ocurriendo en Nigeria, de muchísimas mujeres que son elegidas por la comunidad, son preparadas para hacer ese proceso migratorio, un proceso migratorio que no es que su madre, que efectivamente está en ese rito y prepara ese rito con toda la comunidad. Es que estamos hablando de que esa comunidad elige a esa mujer, y esa mujer, si decide no hacer o si falla en alguno de los momentos, pues probablemente toda esa comunidad la va a dar la espalda. Y yo creo que eso tiene que hacer ver a la sociedad que no estamos hablando de un proceso en el que una mujer la inviten a venir a España. Estamos hablando de un proceso de muchísima responsabilidad para la mujer y de dar respuesta a muchísimas personas, no solo a su propia familia, que ya es grave que tenga que dar respuesta a su propia familia, pero que podría ser entendible. Pero es que estamos hablando de una población muy, muy, muy empobrecida, y estamos hablando de una población que en todo su proceso de educación hay claros influjos divinos, y por tanto todo eso lo que hace es que sean candidatas, vuelvo a repetir, ya lo he dicho antes, candidatas ideales para ser explotadas sexualmente. Y eso es lo que le ocurrió a Lovett, pero lo que también le ha ocurrido a cualquier mujer de países muy, muy determinados. Yo he hablado ya de cuatro países muy determinados, que son Paraguay, que es Brasil, que es Nigeria y que es
Rumanía.
Pero ahora ha despuntado muchísimo República Dominicana, y nosotros por eso hicimos de una menor que se llamaba Isabela y que también está colgado. Y yo creo que todas estas campañas tienen que estar colgadas para que cualquier persona pueda visibilizarlas, para que toda persona pueda tener la oportunidad de ver cuál ha sido ese proceso y qué características tiene, para poderlos conocer y para poder identificar si estamos delante de una víctima o no. Pero sobre todo para visibilizar organizaciones como APRAN especializadas, para que ante cualquier indicio de cualquier ciudadano pueda llamar a cualquier organización especializada a través de un número que nosotros tenemos de 24 horas para contar cuál es esa situación. Y nosotros, poder coordinar todas las actuaciones, porque efectivamente nosotros no trabajamos solas, trabajamos con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y trabajamos con Fiscalía. Y ese día de la presentación, cada una de esas partes, cada una de esas instituciones públicas y privadas que están luchando contra la trata, participaron de esa presentación contando cuál era su experiencia y sobre todo contando qué es lo que teníamos que seguir haciendo para luchar. Y efectivamente hemos avanzado muchísimo en la persecución del delito, pero tenemos que seguir avanzando, y creo que hay graves lagunas en atender de manera integral en la participación de todas las organizaciones especializadas en todo este proceso, que es la detección, que es la identificación y es la incorporación de las mujeres en la sociedad, porque es que cualquier mujer que ha salido de su país de origen no vuelve a su país de origen. Cualquier mujer que sale y hace un proceso migratorio tan fuerte como este, lo que quiere es quedarse en España y tener un futuro.
Pues toda esta información, junto con las campañas que desarrolla APRAN, pues la pueden encontrar a través de las redes sociales. Estáis en Facebook, estáis en Twitter, tenéis una web, apran.org. Cualquier persona que quiera colaborar, que quiera consultar o que quiera compartir la información que vais publicando, puede hacerlo a través de todas estas opciones. Muchas gracias, Rocío Mora, directora de APRAN, por habernos acompañado en estos minutos de radio.
Muchas gracias a vosotros por visibilizar. Gracias.
Y vamos a seguir hablando de inmigrantes, porque mientras la ruta por Grecia ha visto reducida su afluencia desde la firma del acuerdo de vigilancia entre Turquía y la Unión Europea, ocurre todo lo contrario con Italia. La ruta desde Libia se convierte ahora en el mayor tránsito de refugiados, pero también de fallecidos. Y es que el número de muertes en el mar Mediterráneo se ha disparado este año. Según los datos que han recogido varias organizaciones internacionales, el número de intentos por cruzar Europa se mantiene en términos similares al pasado verano. Son más de 20.000 por mes. Pero el número de fallecidos, sin embargo, ha crecido en más de un 50% respecto al pasado año en la ruta Libia-Italia. La Organización Internacional para las Migraciones dice que 3.100 migrantes y refugiados fallecieron al intentar cruzar el Mediterráneo a Europa este año. El número significativamente mayor al de 1917, que perdieron la vida en el mar durante el mismo periodo del año pasado, preocupa y mucho a esta organización. Escuchamos a Patriz Quesada.
We deplore, of course, all loss of life and...
Deploramos, por supuesto, toda la pérdida de vidas. No debería producirse ninguna. Salvar vidas y prevenir tragedias ha sido y será siempre una de nuestras principales prioridades cuando se trata de la gestión de la crisis de los refugiados. Y, por lo tanto, hemos reforzado nuestra capacidad para salvar vidas en el mar. Hemos triplicado los recursos para fortalecer nuestra presencia en el mar y también aumentado los activos que tenemos disponibles en el contexto de las operaciones conjuntas de Frontex.
Y de acuerdo con la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, más de 93.000 inmigrantes llegaron a Italia en lo que va de año. A Grecia han llegado en 2016 160.000. Son bastantes menos que los 860.000 que se registraron el pasado año. Este es el efecto, como decíamos anteriormente, del acuerdo de vigilancia rubricado entre la Unión Europea y Turquía. La Agencia de Fronteras de la Unión Europea, Frontex, tiene además dos misiones en búsqueda y rescate que trabajan en el Mediterráneo. Son las operaciones Tritón y Poseidón. Para poder ayudar a las autoridades, tanto italianas como griegas, la Comisión Europea dice que han conseguido rescatar a unas 60.000 personas en el curso del año 2015. Toffers es portavoz de la Comisión para las Migraciones.
Es muy preocupante lo que estamos viendo, la forma en la que los contrabandistas están operando en esta ruta. Solía tener pequeñas embarcaciones que podían llevar a 100 personas, pero en este momento se están utilizando grandes barcos, barcos de madera, de acero, que pueden albergar hasta 500 pasajeros, dependiendo de la cantidad de personas que sean capaces de meter.
They are able to pack migrants and refugees inside those boats.
Y la Unión Europea también ha estado trabajando con la OTAN desde junio de 2015 para combatir el tráfico de personas en el Mediterráneo central. Sus buques, que forman parte de una misión conocida como Operación Sofía, además participan en las operaciones de búsqueda y de rescate en colaboración con las autoridades griegas y también italianas. Y la Organización Internacional para las Migraciones, en su último informe, ha señalado que hasta el 7 de agosto de 2016, unos 263.636 migrantes y refugiados entraron en Europa por vía marítima. Desembarcaron, sobre todo, como hemos dicho, en Italia y en Grecia. Y en el conteo de migrantes y refugiados llegados a Italia en el mes de julio, alcanzó la cifra de 24.000. Por cierto, que el proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM informó que el número de muertes de migrantes y de refugiados en el Mediterráneo ya superó el total de los primeros 8 meses de 2015. Este proyecto registró la muerte de 3.176 personas hasta el pasado domingo 8 de agosto, lo que incluye los 50 cuerpos que se recuperaron en Libia hace 2 semanas. Las víctimas de varias nacionalidades fueron arrastradas por el mar hasta la playa de Almayá.
Milano,
Zagreb,
Bruselas.
Europunto de vista. Política, economía, agricultura, viajes, cine, sociedad. Europunto de vista.
Y vamos con otros asuntos, porque hay nuevas leyes para controlar las armas en la Unión Europea. Y es que los Estados miembros tienen que introducir una serie de controles más estrictos sobre las armas de fogueo para evitar su posible uso indebido como armas de munición real. Esto según las enmiendas que han sido aprobadas por la Comisión de Mercado Interior a un borrador que actualiza la actual directiva de la Unión Europea sobre armas de fuego. Se pretende cerrar así una laguna legal que quedó en evidencia con los ataques terroristas del pasado año en París. Nos trae más detalles en el siguiente reportaje nuestra compañera desde Bruselas, Erika González.
La Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo aprobó este verano las enmiendas al proyecto de actualización de la Directiva sobre Control de Adquisición y Tenencia de Armas. Los eurodiputados garantizaron que la futura normativa cubra también las armas de fogueo. La Directiva de la Unión Europea sobre Armas, en vigor desde 1991 y modificada en 2008, establece las condiciones bajo las cuales los particulares pueden legalmente adquirir y poseer armas de fuego o transferirlas a otro país de la Unión Europea. Los cambios propuestos por los eurodiputados, que aún deberán ser refrendados por el Pleno de la Eurocámara, tratarán de asegurar eficazmente que cualquier arma de fogueo modificada para disparar balas reales sea sometida a las leyes sobre control de armas de la Unión Europea. Vicky Ford es diputada conservadora del Parlamento Europeo y ponente del texto.
Contamos con una ley de armas comunitaria desde los años 90 que contenía un punto problemático, las denominadas armas acústicas, que eran armas supuestamente desactivadas para ser de fogueo y después fueron reconvertidas y utilizadas, por ejemplo, en el ataque de Charlie Hebdo. Cuando se convirtieron en armas de fuego, salieron del alcance de la ley europea. Esto lo hemos subsanado para que no se puedan convertir en armas de fogueo y salir del alcance de la ley.
La propuesta inicial de la Comisión Europea había añadido muchas armas utilizadas legalmente por los cazadores y tiradores deportivos a la lista de armas de fuego y prohibidas para el uso civil. Sin embargo, los eurodiputados de la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo proponen restringir la lista de dicha categoría a aquellas armas de fuego semiautomáticas capaces de disparar más de 21 balas sin recargar o si el dispositivo de recarga, con una capacidad superior a 20 disparos, es parte del arma de fuego o se inserta en él, así como algunas armas de fuego plegables o telescópicas. Para responder a las preocupaciones manifestadas por los tiradores deportivos, las modificaciones proponen que los Estados miembros podrán conceder exenciones específicas para los tiradores miembros de un club de tiro reconocido que participe en competiciones. Sin embargo, para la diputada Ford, todas estas medidas no son suficientes para combatir el terrorismo.
Se necesitan más cosas para atajar el terrorismo. Esto garantiza que se puedan poseer armas legales en toda Europa. Hemos colmado la laguna de las leyes europeas que explotaron los terroristas, pero queda otro trabajo por hacer que no recae en nuestra competencia. La prohibición del uso de armas ilegales era nuestro objetivo.
Los diputados aprobaron instaurar un sistema de monitorización que deberá implementarse en los países miembros para la emisión o renovación de autorizaciones y las nuevas disposiciones para venta por Internet y a distancia. La duración máxima de 5 años de los certificados de las armas de fuego no afectará a los países con un sistema de seguimiento continuo, dice el texto aprobado. Los eurodiputados también añadieron reglas que requieren un intercambio de información más eficaz entre los Estados miembros. La resolución legislativa fue aprobada en comisión por 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Un mandato de los diputados para abrir negociaciones con el Consejo será sometido a votación después de las vacaciones de verano. Una representación del Parlamento Europeo dirigida por Vicky Ford iniciará a continuación conversaciones con Eslovaquia, presidencia del Consejo, con vistas a alcanzar un posible acuerdo ya en primera lectura.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruselas.
Sofia.
Riga.
Madrid.
Bruselas. Sofia. Riga.
Madrid. Euronet Plus, la red de radios líder en información europea, para entender lo que pasa en Europa.
Y a esta hora ya saben que nosotros abrimos comunicación con el Departamento de Prensa de la Comisión Europea en Madrid. Nos acompaña una semana más Dimitri Barua. Dimitri, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y siempre no nos cansamos de recordarles la existencia de ese portal de empleo europeo, EURES, al que todos podemos acudir si estamos buscando trabajo o si estamos buscando también empleadores, Dimitri.
Sí, es un portal que permite que conecta todos los diferentes portales de empleo de públicos de la Unión Europea. Nos dimos cuenta hace unos años que hacía falta para facilitar la búsqueda de empleo. directamente pues a través de ahí pues la gente que quiere ir al extranjero para buscar un empleo, que quiere ver qué ofertas hay para su en función de sus cualificaciones, pues puede hacer una búsqueda. También nos dimos cuenta que hacía falta tener una infraestructura para intercambiar estas informaciones, porque en el fondo en Europa hay mercados que necesitan mano de obra cualificada o más o menos cualificada, como Alemania, Inglaterra, los países nórdicos, y a la vez pues hay países que, bueno, evidentemente como España y otros países que no son capaces de dar suficientemente empleo a sus pues en el ámbito
a sus ciudadanos,
todo tipo de profesiones cualificadas que están, bueno, desgraciadamente obligados a salir al extranjero. Para eso tenemos la Unión Europea, para eso intentamos facilitar la movilidad. El objetivo, evidentemente, es que la gente pueda encontrar un trabajo en cualquier sitio de Europa, no tengan que moverse, pero en el fondo la movilidad en Europa no tiene que ser algo negativo, no tiene que ser penalizada, por tanto hay que facilitarla.
Pues precisamente para facilitar a las personas que nos estén escuchando que puedan encontrar un trabajo o quienes deseen emprender una labor constituyendo, por ejemplo, pues puede ser una pyme, hay una serie de normas, podemos decir, que pueden facilitar la ayuda a hacer llegar sus productos a otros países de la Unión Europea. Hablamos en este caso del comercio electrónico. Está pensado para ayudar a consumidores y para ayudar a empresas a que aprovechen uno de los baluartes de la Comisión Europea, que es la búsqueda de un mercado único europeo. Se han presentado una serie de medidas y ya nos pueden ir sonando palabras como el e-commerce, ¿no?
Sí, es bueno, forma parte de la propuesta de Agenda Digital Europea, que abarca muchísimos ámbitos y en línea general, si habría que resumirlo, sería por un lado inversión en toda la parte de infraestructura y también facilitar las inversiones, porque ahora mismo hay 28 mercados digitales separados y es muy difícil para un operador, una empresa, a trabajar en los 28 estados porque también hay diferencias regulatorias. Y por otra parte hay una parte de formación de las personas, intentar que las personas lleguen al mercado laboral con la formación adecuada, eso es otra parte, y sobre todo todos los gobiernos tienen que coordinarse, hay que aprender de los otros y hay que formar a los jóvenes, porque uno, para dar solo un ejemplo, Irlanda es un país que está concentrando muchas sedes de empresas multinacionales que vienen a instalarse a Irlanda. No lo hacen únicamente por la fiscalidad, lo hacen también porque ahí encuentran mano de obra que habla inglés, por cierto, pero bueno, esto hay muchísima gente que habla inglés, y por otra parte, gente cualificada que encuentran los informáticos que necesitan ahí, por tanto, pues estas cosas. Y luego un tercer aspecto que sería quitar todas las trabas que se ponen a las empresas y sobre todo a las pymes, y en este caso, pues la propuesta que hemos hecho estos días sobre el geobloqueo en el comercio electrónico, es decir, esta manía que tienen algunas empresas de trocear el mercado europeo para que pues sea más caro en algunos sitios. Por tanto, una persona, un español que quisiera comprar en otro país, en Alemania, por ejemplo, pues igual, según el tipo de producto, según la empresa, se puede encontrar que no le dejan comprar o le desvían a otra web, y si se hace la comparación entre lo que costaría en Alemania y lo que cuesta en España, pues costaría más dinero aquí. Eso es lo que pretendemos eliminar progresivamente.
Eso es bastante complicado, de todas formas, bueno, pues el establecer unos precios que sean justos para todos, en este caso para el comercio online, podemos decir. Y también referente, ha habido cambios o propuestas en este caso referente a los gastos que le puede suponer a una empresa de un país o el otro el enviar paquetes de un país a otro, que esto es mucho más común, paquetes o productos.
Sí, bueno, el problema que del envío de paquetes, por ejemplo, se hizo un estudio y costaba el doble o el triple según el país, según la combinación de países. Por ejemplo, enviar algo de Bélgica a España era muchísimo más caro que enviar una cosa de Inglaterra a Francia, y son cosas que lastran la competitividad. Es decir, tenemos que tener mayor transparencia de los precios, tenemos que tener un poquito mayor competencia. Eso es en beneficio, por ejemplo, de las empresas españolas, que tienen que tener si tienen precios más altos para el envío de paquetes. Por supuesto, esto lastra la competitividad de una empresa que vende productos online desde España. Y esto es, las dos cosas van juntas, en el fondo. Fomentar el comercio transfronterizo, el comercio electrónico, hay que generar la confianza. Eso es otra parte. Por ejemplo, hemos creado mecanismos para resolver litigios transfronterizos, hacerlo vía Internet, porque no es lo mismo poder ir a una tienda y quejarse que comprar una cosa por Internet. Y por otra parte, tenemos que resolver estos problemas de logística, por un lado, como son los envíos, y también de sobrecostes, para intentar dar la oportunidad a todas las empresas, en particular las españolas, que quieran exportar al resto del mercado europeo, de hacerlo en igualdad de condiciones con las empresas de otros países.
Has mencionado el tema de la confianza, y es que precisamente quizá uno de los mayores temores que tengan los consumidores a la hora de comprar un producto a través de Internet o hacer negocios también online es el temor a ser estafados o el temor a ser hackeados. La seguridad también va a ser un vector importante a tener en cuenta.
Sí, bueno, lo que proponemos es un reglamento que permita, por ejemplo, ordenar el cierre inmediato de los sitios que cometen estafas. Y es muy fácil abrir una web, abrir una empresa, vender algo y cerrar enseguida la empresa y largarse y borrarse el mapa. Eso, este fraude es muy difícil de impedir. Y son las autoridades nacionales que tienen que actuar contra esto, pero al mismo tiempo también hay webs que, bueno, pues son, no son serias, y hay que actuar para eliminarlas. Y por otra parte, pues en caso de violaciones de los derechos de los consumidores, pues lo que queremos es poder coordinar desde las autoridades europeas la acción policial. Es decir, que sea más ágil, porque un problema, si se detecta a nivel, en un país, a veces las autoridades del país de donde viene el fraude tardan en estar alertadas, y este tiempo es crucial para pillar los estafadores y para poder sancionar los que cometen estafas.
Bueno, pues se propone solicitar información a esos registradores de dominios cuando uno pone en marcha su página web, la que vende productos, y a los bancos para poder conocer la identidad del comerciante responsable. Y aquí, bueno, pues esto va en la línea de lo que nos acabas de comentar, favorecer la cooperación también y el intercambio de información, que sigue siendo un elemento fundamental, bueno, pues para evitar fraudes a mayores, no solo en nuestro país, sino también en el resto de la Unión Europea. Muchas gracias, Dimitri Barua, por habernos acompañado una semana más.
A ustedes, muchas gracias. When you are by my side, I feel so...
Somos europeos viajeros.
Bueno, pues dispuestos una semana más a descubrir esos encantos que nos ofrece Europa, siempre con la compañía de Luis Martín. Luis, muy buenos días.
Muy buenos días y feliz festivo a todos los que nos siguen, nos escuchan, a todos los amantes de los viajes.
Bueno, pues sin más preámbulo, entramos en materia. Vamos a visitar un lugar de Europa que nos lleva a descubrir un recorrido fluvial por algunos hitos de la historia de Francia.
Pues hay una empresa que es líder en cruceros fluviales que propone un crucero de 7 días navegando por la historia de Francia, y esto es interesante. Es un viaje en el tiempo, en el que el poder rememorarse la coronación de Napoleón en Notre Dame, recordar la controversia y la construcción de la Torre Eiffel para la Exposición Universal del París de 1889 y conocer cómo la mayoría de los franceses contemplaron escandalizados semejante monstruosidad que con el tiempo se ha convertido en el símbolo de la ciudad y después se va al Palacio de Versalles, la residencia del Rey Sol, el más grande rey de Francia, con sus espectaculares jardines y fuentes, probablemente las más bellas del mundo. Y dejando atrás París, este maravilloso recorrido por la historia permitirá al viajero adentrarse en la abadía benedictina del Santo Gualdrille, una joya del gótico. Se puede contemplar el lugar exacto donde fue quemada Juana de Arco o descubrir la Catedral de Rouen, la tumba de Royo, el hermano del rey Ragnar Lodbrok, y conocer su verdadera historia y cómo se convirtió en el antepasado directo de todos los monarcas europeos actuales. Y para finalizar esta aventura en el tiempo, nada mejor que dedicar un día entero a uno de los momentos que cambiaron la historia de la humanidad, el día T, visitando sus lugares más emblemáticos como la Punta de Hop, donde un grupo de 225 rangers del ejército de los Estados Unidos realizaron una de las acciones más heroicas de la guerra, teniendo que escalar un acantilado de 30 metros bajo el fuego de las fuerzas alemanas, conquistar la posición, destruir unos cañones y mantener la posición durante 2 días. Toda una aventura.
Como aventura es nuestra siguiente propuesta, porque ya saben que Europa está abierta al visitante y Sanlúcar de Barrameda y sus caballos por la playa le están esperando.
El espectáculo comienza cuando cae la tarde y baja la marea. Son las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, aquellas que nacieron hace casi 2 siglos y que están declaradas de interés turístico internacional desde 1997. Este verano cumplen 171 años de historia y hoy precisamente se celebra una de las pruebas y continuarán el día 26, 27, 28 de agosto y tienen mucha vocación de futuro porque hasta los niños organizan apuestas montando originales casetas sobre la playa. Las carreras, cita por excelencia del verano, se pueden ver desde los palcos o desde la playa, donde el espectáculo es gratuito. Es un acontecimiento que cada mes de agosto concentra en la ciudad a miles de visitantes que acuden para presenciar en directo las carreras de caballos con el atardecer en Doñana de fondo. Este año participan 67 caballos. Las fechas atienden al calendario de marea, ya que los días de carreras tienen que coincidir con una buena bajamar para que los caballos puedan competir por la playa con la orilla suficiente. Durante estos días se celebran 22 carreras de pura sangre en este lugar hipódromo y la arena mojada es algo elemental para que los caballos puedan correr más o puedan correr menos. Pero no dejamos el tema de la hípica, no dejamos la zona de Cádiz porque tenemos otras pruebas como es una cita con la élite del polo que se cita en Sotogrande. Los mejores jugadores de polo y los mejores equipos del mundo se dan cita en Santa María, Polo Club de Sotogrande, en San Roque, en Cádiz, y durante el verano se concentran para formar parte del 45%, del 45 Torneo Internacional Indy de Polo que se celebra hasta el 28 de agosto. Esta cita es un gran slam de este deporte donde están presentes 8 de los 10 mejores del mundo. Se disputan 4 copas dentro de los clasificados del World Polo Tour 24, con equipos importantes de 18 nacionalidades, con más de 830 caballos y 98 jugadores. Pues la hípica es actualidad en Cádiz.
Y nos vamos ahora hasta el Danubio, hasta Linz.
Un buen lugar para pasar las vacaciones y disfrutar de la cultura popular. La ciudad austriaca de Linz está situada a orillas del Danubio y nos ofrece una riqueza en monumentos y muchas actividades culturales en verano, los cuales son testigos de su antigua historia centenaria y que en 1940 fue nombrada por primera vez la capital de Land. Hay que dejarse fascinar por sus importantes obras arquitectónicas del Renacimiento, como su antiguo ayuntamiento con su patio de arcadas. En la tercera planta de la casa de Mozart, por ejemplo, se siente su obra y es aquí donde se compuso en 1783 su Sinfonía de Linz. Los eventos culturales llenan sus teatros y sus veranos culturales salen a la calle con espectáculos callejeros de artistas y acróbatas de todo el mundo. Linz es una ciudad adaptada al futuro, vive en perfecta armonía con el Danubio, en su entorno resaltan bellas obras de vanguardia diseminadas por toda la ciudad. Y Linz presume de poseer la iglesia más antigua de Austria y una catedral inmensa con una capacidad para 20.000 personas. Hay que hablar también del jardín botánico que ofrece 10.000 especies de plantas diferentes. El Museo Lentos es un espectacular edificio que alberga más de 1.300 obras de pintura y escultura y más de 10.000 trabajos sobre papel y fotografía. Desde su situación en lo alto de una colina, Se divisa toda la ciudad y el entorno, y la belleza del templo y sus alrededores hacen del lugar un sitio preferido para casarse por los vecinos de la zona. Leeds fue capital de la cultura en el año 2009 y la cultura sigue siendo actualidad en Leeds, por algo será.
Pues marcamos ahora en nuestra agenda esos acontecimientos europeos que nos invitan a viajar y nos llevan en esta ocasión a descubrir el Grand Festival en Ámsterdam.
Si están los oyentes planteando visitar Ámsterdam durante este verano, no pueden perderse el maravilloso Festival del Canal, que comienza hoy y dura hasta el día 23. El histórico centro de la ciudad de Ámsterdam es el lugar declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad desde el 2010 y es el escenario de este Festival de Música Clásica de 10 días repartido por varios puntos de la ciudad, varios puntos que son únicos. Con su 16ª edición, este festival de tanto éxito espera atraer a más de 50.000 visitantes de los Países Bajos y el extranjero, junto a las localizaciones especiales alrededor de los canales de la ciudad, que son preciosas producciones y programas del Festival del Canal. Tradicionalmente se ofrece un escenario para jóvenes músicos con talento, dándoles toda la oportunidad para dar el siguiente paso en sus carreras musicales. Es una oportunidad para dar a conocer a la gente desconocida que promete ser una figura en un tiempo próximo.
Bueno, pues quien no es un desconocido es nuestro siguiente insigne personaje europeo, un escritor de origen búlgaro, Elias Canetti.
Pues fue hijo de una familia de comerciantes de origen sefardí que vivió en la actual Bulgaria hasta que en 1911 se trasladó a Gran Bretaña, más precisamente a la ciudad de Manchester, donde tomó contacto con las mejores obras de la literatura universal. Desde niño dominaba el búlgaro, el alemán y el judeo-español. Tras pasar por Zúrich y Alemania, regresó de nuevo a Viena en 1924 como estudiante de ciencias químicas y se graduó en 1929, aunque su gran pasión era la literatura y a ella se dedicó en Suiza. Y durante su estancia en Viena se unió en matrimonio con la también escritora Bessa Tauner y redactó sus primeras obras, La boda, La comedia de las vanidades y Auto de fe. Es un escritor importante, un escritor europeo que hoy le recordamos aquí.
Bueno, pues nos vamos ahora de fiesta en fiesta por Europa a descubrir el Festival Medieval de Horsens.
En la pequeña ciudad de Horsens, en la región de Jutlandia, Dinamarca, se celebra a finales de este mes de agosto. Es el último fin de semana, el 20 aniversario del Festival Europeo Medieval, cuya entrada es totalmente gratuita. Y como tenemos tiempo, pues podemos encargar unos billetes. En un escenario idílico entre fiordos y montañas, cada verano se organiza este evento que nos transporta 5 siglos atrás. Horsens, no obstante, fue fundada en el siglo X y aún conserva intacto su centro histórico, por lo que es el lugar idóneo para un evento de este tipo. Precisamente en el centro es donde se levanta cada edición, con un mercado especial medieval con productos típicos de la época. Se dice que el mayor del continente. El propio ayuntamiento presta disfraces a los asistentes para que se sienta uno más metido en el mercadillo central. La iluminación de las farolas es sustituida por velas y candiles y se pueden degustar asados y vino hidromiel tan característico del medievo. El teatro callejero también es actualidad, la artesanía, los combates, los lanzamientos de banderas. El programa de este año es amplio y bastante variado. Los fans de Tolkien se pueden comenzar a frotarse las manos, ya que habrá una exposición en torno al Señor de los Anillos con más de 150 artículos referentes al libro, desde cascos y espadas a joyería, entre otras cosas, y probablemente sea la colección de este tipo más grande a nivel mundial. No faltará tampoco la música, imprescindible, con diferentes grupos daneses, suecos, checos o alemanes tocando instrumentos de época como arpas o mandolinas. Incluso se anuncian procesiones a ritmo de tambor, actividades para niños, incluso hay una escuela medieval y hasta una boda medieval a la que se podrá asistir siempre y cuando se respete la ceremonia, ya que no es una boda ficticia, sino una boda real. Es un escenario único para contraer matrimonio. Tomamos nota, por si acaso.
Pues nos queda, Luis, recordar también esos consejos para viajar por Europa, porque los españoles preferimos, al parecer, ir por las carreteras de la costa a las autopistas.
está realizada por una empresa de GPS entre los conductores de toda Europa, pues son muchos los españoles que queremos conducir este verano dentro y fuera de nuestras fronteras durante las vacaciones, pero tenemos que hacerlo con cierta experiencia para recordar por dónde vamos. Entonces, el 70% de los conductores españoles eligen un bonito paisaje, dice que es la clave para hacer una experiencia de las vacaciones como algo importante, aunque el 28% va un paso más allá y afirma que esa clave está en que las vistas sean las idóneas, porque son buenas oportunidades para hacer una foto para poderla compartir en las redes sociales. Por otro lado, un 10% afirma que conducir por una carretera llena de cuestas y curvas es lo que hace que la conducción sea realmente emocionante en vacaciones. Y un 15% es más práctico, mantiene que para unas buenas vacaciones es fundamental saber dónde se va, ya que conducir por rutas desconocidas con señales y carteles de otros idiomas puede resultar bastante estresante. Pero los datos mayoritarios nos dicen eso, que para conducir en verano los españoles preferimos las carreteras de costa y con buenas vistas. El paisaje y el paisanaje, en este caso, es importante por encima de la velocidad de las autovías y de las autopistas.
Pues solamente nos queda recordar esas ofertas al vuelo para viajar por Europa, Luis.
Pues ahí están las ofertas para los mayores de 55, 60 y 65 años. Hay propuestas en casi todas las comunidades y pronto saldrá también el Inserso, como es habitual, con los precios más bajos para la nueva temporada y conocer España en profundidad. Pero con folleto en mano, saliendo de la agencia, descubrimos estos viajes y sus precios para las personas de esa edad que he comentado. Por ejemplo, Portugal, Oporto, Fátima, Lisboa, por 264 euros en autobús y con pensión completa. Si salimos a Europa, tesoros de Italia, con el vuelo, la estancia, la pensión completa, en el mes de septiembre por los 800-900 euros. En noviembre bajan los precios notablemente y lo que costaba 1.000 en el mes de agosto o en el mes de septiembre costará 886. Si elegimos Sicilia, París, los Países Bajos, Centro Europa, Alemania, Austria, Venecia, Croacia, Polonia, Rumanía, pues lo encontramos en las mismas condiciones, es decir, con el transporte y la pensión completa, las excursiones y los guías, y esto está en torno a los 1.000 euros con todo incluido. Pero hay que tener en cuenta que si nos esperamos un poco, los precios seguirán bajando según nos vamos metiendo poquito a poquito en el otoño y en el invierno, que está a la vuelta de la esquina, aunque no nos lo parezca.
Bueno, pues Luis, para preguntar o recomendar cosas sobre Europa, nosotros tenemos habilitado una dirección de correo electrónico a la que nuestros oyentes pueden dirigirse.
Aquí estamos, somos europeosviajeros@gmail.com, somos europeosviajeros@gmail.com.
Hasta la próxima semana, Luis.
Hasta la próxima, un saludo.
Con esta sintonía ya saben todos ustedes que llega el momento de hablar de cine. Les recordamos que ya han sido anunciadas las tres películas finalistas a los premios Lux del Parlamento Europeo de este año. Mientras abro mis ojos, Mi vida de Courgette y Tony Herman. Bueno, pues dos de estas tres finalistas ya cuentan con el apoyo del programa Media en su desarrollo y distribución. El caso es que las tres cintas muestran una amplia variedad de géneros temáticos y visiones artísticas. En el caso de Mientras abro mis ojos, recoge el testimonio de una joven generación en Túnez. Por otro lado, Ma vie de Courgette es una animación en stop motion que retrata la vida en un orfanato. Y por último, Tony Herman es una tragicomedia política sobre la cultura empresarial contemporánea. El caso es que se cumplen 10 años en este 2016 del Premio Lux de Cine, que otorgará su galardón en noviembre. Hoy vamos a destacar algunos de los títulos que se han quedado entre las 10 finalistas. Entre ellos, Una historia de amor, Siria, que nos llega desde Reino Unido. Es un documental, ha sido filmada durante 5 años y narra la increíble odisea hacia la libertad política de un matrimonio que está huyendo de la guerra civil de su país, en Siria. Para Ragda y Amer, todo este tiempo va a ser un duro viaje lleno de esperanzas, de sueños y de desesperación. Un viaje por la revolución, por su patria y por ellos mismos. Escuchamos parte del tráiler en versión original.
Mr. President Bashar al-Assad, his voice, take my mother.
Nine months without his mom.
9 months, yeah.
I'm die for the freedom, for a Syrian people.
When Baba?
Bimo Zahra, it's good news.
I love her more than anyone can love anybody.
He cannot find anybody understand him like me.
I had your abortion.
You had your abortion? Yeah.
Now I had it.
Otra de las películas que había sido seleccionada llegaba desde Portugal, Cartas de Guerra. Cartas de Guerra está basado en un libro del renombrado autor portugués António Lobo Antunes. La novela epistolar, publicada en 2005, reúne las cartas que un joven soldado envió a su mujer desde Angola entre el año 71 y 73, durante la guerra colonial. Al igual que el propio Lobo Antunes, el joven soldado es médico y escritor en ciernes.
Mi amor querido. Adoro-te, minha gata de janeiro, meu amor, minha gazela, meu miosótis, minha amante, minha via láctea, minha filha, minha mãe, minha esposa, minha morfina, ópio, cocaína, minha ferida aberta, minha extensão polar, minha floresta, 3 horas da manhã, minha melancolia, minha vela acesa, minha candeia. Meus olhos grandes de noite, minha linda boca macia, dupla como uma concha fechada.
O que é que o doutor está sempre a escrever nesse bloco?
Um romance.
Seguimos con más películas. Krigen, que nos llega desde Dinamarca. El comandante Pedersen se debate entre el cumplimiento de los reglamentos militares, su responsabilidad ante sus hombres y los civiles afganos y su deseo de volver a casa con su esposa y sus hijos. Como en los anteriores trailers, escuchamos también otro fragmento en versión original.
Ja, det er fint. Du kan glæde dig til at komme hjem til de der røverunge mand.
Jeg ved godt, at I går mange patruljer for tiden. At jeg trækker hårdt på jer. Men det er simpelthen fordi, at vi har momentum i øjeblikket.
Hvornår går far hjem?
Han kommer om 3 måneder. Det er ikke så længe.
Hvis vi lige prøver at holde fokus her, så er det mig, der har mistet en af mine 21-årige drenge, som har ligget foran mig for blødt i dag. Det giver ikke nogen mening.
Y la siguiente es una coproducción entre Francia y Alemania. Se llama El Porvenir. Natalie es profesora de filosofía en un instituto, ronda los 70 y de un día para otro se va a encontrar completamente sola, lo que va a hacer que se replantee toda su vida.
Y vous, madame, vous dites rien. Vous n'êtes pas concerné.
Ah non, mais moi, je suis pas là pour faire de la politique, je suis là pour faire quoi aux élèves que ça intéresse.
Lorsque je l'ai rencontré, votre mère distribuait des tracts pour le PC.
Ok, j'ai été communiste pendant 3 ans. Y a pas de honte.
Très bien.
La classe prépa, normal sup, tout ça, c'est grâce à toi. Je voulais te le dire.
C'est son chouchou, papa, tu sais.
Ah, le fils qu'elle aurait aimé avoir. Celui qui est tout le contraire de moi, tant sur le plan physique que sur le plan intellectuel.
Excusez-moi, je dois partir. C'est ma mère, elle est folle, je dois m'occuper d'elle.
C'est la 3e fois cette semaine et à chaque fois pour rien.
Oui, t'es mignon comme tout petit pompier qui s'est occupé de moi. Me dis pas que t'as encore allé t'acheter des fringues. C'est dur depuis longtemps?
Depuis un certain temps.
Hay otra coproducción, una italo-francesa, Loca Alegría. Relata un paseo fuera de un centro clínico que se ocupa de mujeres con problemas en ese manicomio a cielo abierto que es Italia. Así lo ha definido el propio director de la cinta, Paolo Virzi.
Beatrice, allora lo sai che non possiamo farti uscire.
Le ho detto di non toccarmi, ho capito che cerca di farmi la costola, non mi tocchi.
Devi rispettare il patto terapeutico.
Tentativo di suicidio in detenzione?
Te un po' di cazzi tuoi mai!
Mi scusi a lei, la dottoressa. Beatrice, porca Eva!
Sto socializzando
no,
qui!
No, ti sta impicciando. Avanti, per cortesia.
È un rapporto benefico per tutte e due. Io personalmente incoraggerei un'uscita in coppia.
Y la última cinta con la que nos quedamos es Sierra Nevada, de Rumanía y Francia. 3 días después del atentado contra Charlie Hebdo y 40 días después de la muerte de su padre, Larry, de 40 años, va a pasar el sábado con su familia reunida en memoria del difunto. El evento, sin embargo, no se va a desarrollar como estaba previsto, obligado a afrontar sus miedos y su pasado y forzado a reconsiderar el lugar que ocupa dentro de la familia, Larry tendrá que decir su verdad.
Da. Ești cu Laura?
Da, cu cine să fiu?
Ești fetele.
Păi ce-ți caută ele aici?
Păi de ce nu iei din mezelurile astea să-ți faci un sandwich ceva, că când vine popa ăsta...
Por último, les recordamos que los eurodiputados conceden este premio Lux para promover el cine europeo, facilitar también que las películas lleguen a amplias audiencias de idiomas y culturas distintas y también para impulsar la difusión de producciones y coproducciones europeas más allá de los mercados nacionales. Estas son algunas de las propuestas que les queríamos recordar en esta jornada. La próxima volvemos con más.